Bienvenidos, esto es Radio Sepharad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Los rebeldes a punto de tomar la frontera siria con Israel. Pruebas antimisiles de gran altura con Heads 2. El periodista decapitado Sotlov pudo haber sido vendido por otros yihadistas por 25 o 50 mil dólares. Y España condena por igual a Israel que a los gazatíes. Estos son los titulares, las noticias de hoy, con el comentario de Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego Raquel, ya lo saben, con la información cultural, pero empezamos hablando de los rebeldes islamistas que controlan ya el 70% de las localidades de la provincia siria de Quneitra, fronteriza con Israel. Entre los insurrectos figuran combatientes del Frente al-Nusra, filial de Al-Qaeda en Siria, aunque se cree que el ejército sirio aún controla las localidades de Al-Ba'ad, Yan Arnabe, Al-Hader y Al-Hamidiyya. El pasado sábado, 43 combatientes opositores y 26 soldados murieron en los enfrentamientos en la zona, que ha sido escenario de combates desde finales de agosto, cuando los insurgentes se hicieron con el dominio del único paso fronterizo entre Siria y la frontera israelí. Recordemos que el 28 de agosto, un día después de la toma del cruce, el Frente al-Nusra secuestró a 44 cascos azules fillanos en los altos del Golán, a los que ha amenazado con juzgar según la ley islámica o sharia, y que otras fuerzas de Naciones Unidas huyeron, algunas como las irlandesas, gracias al apoyo de Israel.
Bueno, esto está pasando, fíjense, porque estamos hablando de los rebeldes islamistas, pero de Siria. No los del Estado Islámico. Estos son que están en contra del presidente Assad, pero que tampoco les gusta mucho lo del Estado Islámico porque les ha quitado protagonismo. Recordarán, hace cosa de mes, dos meses, que hubo una queja desde la central de Al-Qaeda, si se puede llamar así, de su dirigente Al-Zahawiri, que dijo que ISIS, entonces ISIS, ahora ya es IS, solamente es Estado Islámico y no Estado Islámico del Levante, Irak, pues que ellos, que habían empezado como una filial de Al-Qaeda, ya no eran filial, porque la única que podía ostentar su logotipo de forma legal y legítima en Siria era el Frente al-Nusra. Bueno, estamos hablando de este Frente al-Nusra, que son islamistas, que son Al-Qaeda, pero que no son el Estado Islámico. Y que son, hasta hace seis meses, tres, cuatro meses, eran de lo peor de lo peor, y ahora son casi los chicos buenos de la película, porque se oponen a Assad, pero también se oponen a Estado Islámico. O sea que es muy difícil seguir realmente qué es lo que está pasando en esta zona. Bueno, esta gente, los rebeldes islamistas, ya que por el norte tenían al Estado Islámico, pues aprovecharon para hacerse fuertes más al sur. Más al sur, hasta llegar a la frontera de Siria con Israel. Esa es la zona que se llama Quneitra y que da paso a lo que se llaman los Altos del Golán. Los Altos del Golán es una zona muy pequeña, pero que, como indica su nombre, una posición privilegiada que tenía la frontera siria hasta la guerra del 67, que ellos estaban arriba y los israelíes abajo, y cada vez que querían algo, con tirar una piedra ya mataban a alguien, porque estaban simplemente en una meseta superior y disparaban para abajo. En la famosa guerra del 67 se conquistaron, y en el 73 se volvieron a reconquistar los Altos del Golán, y eso ya quedó en manos israelíes. Y la zona limítrofe, la zona que ya pertenece a Siria, son estos pueblos que son conocidos con el nombre de Quneitra por una de las aldeas que hay allí. Bueno, allí se están desarrollando combates, de ahí surgen muchas de las balas perdidas que llegan a Israel, de estos morteros que de pronto llegan a alguna localidad, puede ser judía o drusa o árabe incluso, pero dentro del territorio israelí, como proyectiles perdidos en la propia guerra que está manteniendo Siria. Y allí el ejército del presidente al-Assad lo está pasando mal porque han perdido casi un 70% del territorio, aunque todavía ostentan el 30%. En otra situación se podría afirmar de que el territorio está a punto de ser conquistado, pero tal como se está desarrollando la política internacional actual con estos alianzas imposibles de, por ejemplo, Estados Unidos apoyando a Irán y a los peshmergas kurdos, incluyendo en una coalición anti-suní a Turquía, que es uno de los que financian a Estado Islámico, cosa que nadie se explica muy bien cómo se come, pues en estos tiempos seguramente la gente de estos rebeldes pues no van a recibir el apoyo que tenían antes, aunque estén ganando en su zona, porque la tensión informativa está en otro punto, dentro de la propia Siria y dentro de Irak. Y sus logros no van a ser importantes, por lo tanto, el gobierno sirio, si se pone la cosa muy mala, va a empezar a utilizar ahí alguna de estas armas prohibidas que ya han sido eliminadas 20 veces, pero que seguramente la volverán a utilizar, armas químicas, armas biológicas o simplemente estas bombas de racimo de forma indiscriminada que matan a civiles sabiendo que son civiles y sin ningún miramiento. Recordemos que en un solo día de la guerra de Siria han muerto más niños que en todos los 50 días del operativo de Gaza que ha aparecido en las noticias, ¿no? Pero bueno, esto es la guerra y esto es la guerra informativa. Así que esto está pasando en el norte de Israel. A los que más preocupa de todo de este tema, más que a los propios sirios, es a Israel, porque estas balas perdidas pues pueden pegar a alguien.
Y hablando de Israel, el Ministerio de Defensa realizó una nueva prueba de vuelo con el sistema antimisiles HEADS 2, Arrow 2 en inglés o Flecha 2 en español. Y esto forma parte, junto a otros de su tipo, como el Cúpula de Hierro del escudo antimisiles que protege al país. El proyectil fue disparado sobre el Mediterráneo para hacer un seguimiento y verificar la secuencia de vuelo que los ingenieros estudiarán durante los próximos días. Al parecer, la prueba no fue del todo exitosa, ya que el sistema no habría conseguido derribar un misil señuelo que fue lanzado desde el mar en dirección a Israel. Y medios especializados aseguran que este impactó en el mar a unos 300 kilómetros de la costa de Tel Aviv. Medios israelíes han destacado que la prueba trata de analizar la posibilidad de ampliar el alcance y la operatividad de una versión mejorada de ese proyectil conocida como Bloque 4, destinado a derribar misiles de medio a largo alcance. El HEADS 2 está en servicio desde el año 2000 en el Cuerpo de Artillería Antiaérea de la Fuerza Aérea, que controla todos los sistemas del escudo, desde radares hasta baterías. Este escudo incluye el sistema Onda de David, aún no operativo, para cohetes de corto alcance, el Cúpula de Hierro para los de medio alcance y los HEADS 2 y HEADS 3 para misiles balísticos que vuelan a grandes altitudes.
Bueno, entonces vamos a explicar. El HEADS 2, este, no es que fuera un fracaso total el que no sirviera, simplemente se estaba poniendo a prueba si este misil, que estaba diseñado para controlar la entrada de misiles a una cierta distancia, era capaz de ser efectivo también a una mayor distancia. Y parece que no es suficientemente efectivo a mayor distancia, pero no olvidemos que es un sistema que es del año 2000, son casi 15 años en sistemas balísticos de guerra, pues esto es como tirarse piedras contra tanques, ¿no? O sea, que es una cosa totalmente desfasada. Era simplemente una prueba para ver si podía ser utilizado el mismo principio del HEADS 2. No olvidemos que incluso existe un HEADS 3, que es mucho más avanzado y que sobre el que posiblemente van a seguir trabajando. Y también existe, y lo que está en desarrollo y que más expectativas despierta, es el Onda de David, ya que es el problema número uno que tiene hoy en día los escudos antimisiles de Israel. Son los lanzamientos de mortero. Los morteros son unas armas muy antiguas que disparan a distancias cortas, pero que no dan tiempo de avisar de nada. O sea, no es como, ni siquiera como hemos visto en esta guerra, de los habitantes del sur con el Cúpula de Hierro, que solamente disponían de 15 segundos. Pues el mortero tarda 4 o 5 segundos. Entonces no hay... no es eficaz el sistema tal como plantea el Cúpula de Hierro. Y están planteando este nuevo sistema, el Onda de David, del cual no se conoce mucho más que el nombre, pero que sería efectivo para distancias muy cortas y para trayectos con elementos muy primitivos, porque la gente se piensa que cuando se habla de cohetes artesanales o de bombas de fabricación artesanal, casera o no industrial, pues se piensa que son menos efectivos. Son menos efectivos si uno busca precisión, pero son mucho más mortales que las otras armas, porque el efecto que tienen es totalmente imprevisible y es como disparar, cuando tú disparas una bala en un rifle, pues sale una sola bala hacia un objetivo que más o menos es preciso. Pero si tú disparas perdigones, pues todo lo que tienes por delante se va a llevar la metralla. Y esto es un poco lo que pasa con los misiles o cohetes caseros, que aparentemente son ineficaces si uno pretende alcanzar un objetivo determinado, pero que tienen mucho efecto para herir, matar y provocar lo que en definitiva están destinados a hacer, provocar el terror.
El FBI investiga si el periodista israelí-estadounidense Steven Sotloff, decapitado brutalmente por el Estado Islámico, fue entregado a ese grupo yihadista por rebeldes sirios, como asegura la familia de la víctima. El portavoz de la familia aseguró que sus fuentes en Siria le han dicho que uno o más de los llamados rebeldes moderados, a los que la gente quiere que apoye la administración americana, habrían vendido a Sotloff al Estado Islámico por una suma de entre 25 y 50 mil dólares. El asesinato de Sotloff, de 31 años, que fue capturado en agosto de 2013 cerca de la frontera entre Siria y Turquía, fue difundido en un vídeo del Estado Islámico apenas 13 días después de que ese grupo extremista divulgara imágenes de la decapitación de otro periodista estadounidense, James Foley. El portavoz de la familia Sotloff criticó la gestión de la administración de Obama de los secuestros de los periodistas y dijo que podría haber hecho mucho más para ayudarlos. La Casa Blanca también recibió críticas de la familia de Foley, que lamentó que el gobierno no negociara con el Estado Islámico para liberar a ese periodista, pero sí lo haya hecho en el caso del militar Bowe Bergdahl, capturado en Afganistán y canjeado este año por 5 presos talibanes encarcelados en Guantánamo.
Bueno, la verdad que es muy difícil entender cuál es la política o cuál es el mecanismo por el cual toma decisiones el presidente Obama en las cuestiones de los tratos con los terroristas, porque se supone que no hace tratos, que no pagan el rescate, pero según a qué grupos, porque no los ha pagado a Al-Qaeda y al Estado Islámico, pero sí los ha pagado a los talibanes en Afganistán por la liberación de este soldado, que aparte bastante turbia la historia y bastante oscura la historia, cómo fue cogido, si fue secuestrado, si se entregó solo porque quería participar, igual era hasta un agente infiltrado, no sabemos realmente qué es lo que pasa con eso. Lo que sí te puedo decir es que todos los que han tenido problemas en el extranjero y dependen de la administración norteamericana al más alto nivel, han tenido problemas y se han quejado por la falta de acción, la falta de decisión, el tiempo que toman en tomar estas decisiones. Entre otras cosas, lo que viene a destacar la familia de Sotloff, a diferencia de la de Foley, que se queja que bueno, que igual podrían haber pagado, los de Sotloff no hablan de eso, sino que hablan de que es probable, y a ellos les consta una información que ni confirma ni desmiente la autoridad americana, de que fue vendido por un grupo de los llamados rebeldes moderados de Siria. Y esto nos trae a la noticia anterior al que hablábamos, el Frente al-Nusra o incluso algún otro grupúsculo islamista. Ahora llamamos moderado a los que no son Estado Islámico, aunque sean de Al-Qaeda, que son los que derribaron hoy hace 13 años las Torres Gemelas de Estados Unidos. O sea que fíjate tú cómo cambia la película con la perspectiva. Así que el escándalo sería que de pronto se supiera o se verificara que Estados Unidos quiere ayudar a estos rebeldes de Al-Nusra, que son no solamente que son de Al-Qaeda, sino que son los que capturaron a Sotloff y se los vendieron como esclavo de lujo al Estado Islámico, lo que, digamos, socavaría todavía más la credibilidad del presidente americano.
Y terminamos en España. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, aseguró el martes pasado en el Senado que el gobierno español ha condenado de forma enérgica tanto las violaciones del derecho internacional cometidas por el Ejecutivo israelí como las perpetradas por milicianos palestinos y ha propuesto en la Unión Europea acciones enérgicas para reclamar el respeto de la legalidad internacional. En respuesta a una pregunta del senador de Amaiur, Urko Aiartza, quien declaró que Israel ha cometido crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y una agresión ilegal contra la población de la Franja de Gaza, y todo ello ante la tibia condena internacional. Margallo ha hecho un repaso de todas las veces que en los últimos meses el gobierno ha condenado hechos como la construcción de asentamientos o la confiscación de tierras por parte de Israel, el asesinato de jóvenes tanto israelíes como palestinos, el lanzamiento de cohetes desde Gaza y los ataques israelíes contra ese enclave. Asimismo, ha recordado que España, no acompañada por todos los socios de la Unión Europea, votó a favor de que Palestina se convirtiese en Estado observador de la ONU.
Bueno, vamos a empezar porque esta noticia, aunque es una noticia casi de páginas interiores y de abajo de la columna, porque es una intervención en el Senado de la Nación en España, que es un organismo del que a los niños les enseña cuál es su función, pero que nadie en la calle sabe para qué sirve. Bueno, pero allí el ministro español de Asuntos Exteriores da respuesta a quién. Esta persona que habla contra crímenes que acusa a Israel de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, agresión ilegal, etcétera, ante la tibia condena internacional, tenemos que explicar a los oyentes de afuera. Amaiur es la versión aggiornata, modernizada de ETA, ¿vale? De un grupo terrorista. Ellos son los que condenan los crímenes de guerra, la lesa humanidad, la agresión ilegal. Esto ya de por sí es un crimen contra la decencia humana. Segundo crimen contra la decencia humana. Que el ministro se digne a responder a esto, porque el ministro tendría que decirle: usted es representante de lo que fue un grupo terrorista y ahora viene a acusar a los demás o a exigirle al gobierno que se pronuncie sobre este tema. No merece la pena ni que lo mire. Bueno, pero a él le responde. Seguramente el ministro de Asuntos Exteriores ha respondido a muchas preguntas. Aquí dice, Margallo ha hecho un repaso de todas las veces que en las últimas veces el gobierno ha condenado hechos como la construcción. Y yo he hecho un repaso y hago esta pregunta a los oyentes. Durante los dos últimos meses, desde que empezó este operativo militar, esta guerra o como la llamen, entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Aquí voy a hacer, incluso puedo dar un premio, pero es que es tan fácil de responder. ¿Cuántas veces el gobierno español o alguno de los representantes del gobierno español, incluido absolutamente todos sus ministros, ha mencionado el nombre Hamas? Sí, han acertado. Ninguna. Ni una sola vez el ministro ha condenado a Israel y a Hamas. Dice a Israel y a los demás, a la otra parte. Son los innombrables, porque es lo mismo que en televisión española, que no aparecen. En las noticias nunca aparecen los representantes de Hamas, nunca aparecen los soldados de Hamas, los milicianos de Hamas, los combatientes o como lo quieran llamar. Aquí los llaman perpetrados por milicianos palestinos. Por eso en el título, Jordi, en los titulares poníamos España condena por igual a Israel que a los gazatíes, porque como dicen los milicianos palestinos y no dice que es Hamas, en realidad está cometiendo el tercero de los crímenes morales de los que veníamos hablando, que es acusar a todos los gazatíes de lo que han sido obligados a hacer por un grupo terrorista que tiene nombres y apellidos. Se llama Hamas, y ante el cual no solamente España tiene un representante, un interlocutor, que lo sepan, sino que hubo un momento que el cónsul, digamos que el canciller español, quiso poner ahí un consulado. O sea, estamos ya en una situación, Jordi, tú recuerdas, aunque eres joven, que después de la transición española, algunos sindicalistas y gente de izquierda decían aquella famosa frase: contra Franco estábamos mejor. Pues aquí convendría recordar que siempre hemos hablado del ministro anterior, del ministro Moratinos, por su sesgo evidente hacia el tema palestino, el ministro Moratinos, y podríamos decir que con Margallo hemos llegado a la conclusión que contra Moratinos estábamos mejor, porque realmente las cosas que está haciendo, la posición que está situando a España en el mundo, en este tema y en la lucha contra el terrorismo en general. O sea, estamos hablando antes de esta gran coalición internacional contra el Estado Islámico. Ya se han apuntado 40 países, seguramente muchos de ellos que no tienen absolutamente nada que ver con el tema, como mencionamos, Polonia, Dinamarca, incluso Turquía, que financia a estos terroristas, pero España no. España está ausente y entonces yo, ¿qué quieres que te diga? A mí me tienta mucho utilizar unas palabras, la gran invención del ministro Margallo en esta legislatura, que fue potenciar la marca España. Y yo creo que lo que ha conseguido es crear el estigma España. Allí donde vamos en política exterior, decir España es señalar una mancha.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Y ahora, Raquel, ya lo saben, con las noticias culturales. Hola, Raquel.
Hola, Jordi. Hoy traigo buenas noticias y una mala.
Vaya,
empezamos,
hombre,
por las buenas, si te parece, ¿vale?
Sí que sí.
Bueno, una mala no confirmada, pero bueno, molesta y desagradable. Centrémonos primero en esta 15ª jornada de la cultura judía en Europa, que se centra, como saben, en la mujer en el judaísmo. En este caso vamos a viajar en primer lugar a Sevilla. Como siempre les decimos, hay un montón de actividades. ¿Dónde las pueden consultar, Jordi?
En la web de de la red de juderías, en redjuderias.org. Pero si lo estoy diciendo mal, que creo que no, oye, es tan fácil como poner en Google
Red de Juderías
y le sale la web.
Sí,
¿eh?
Y le sale el logo, que es muy bonito, el de este año, bueno, el de todos los años lo es, pero en este caso es el rostro de una mujer con un diseño gráfico muy especial. Y bueno, nos habla de esas citas. En este caso les vamos a recordar las de Sevilla. Inaugura la nueva señalización callejera de la Sevilla de los Levíes, las raíces de Sefaradí. Es el domingo 14, en la propia Sevilla de los Levíes, en el barrio judío de Sevilla. También habrá una degustación del helado sefardí, Sefar Ice, que te hace mucha gracia, Jordi.
Hablamos de él en su día.
Sí.
Es una creación de un...
del maestro heladero Joaquín Liria.
Que es un heladero muy conocido en Sevilla.
Mucho.
Perdóname los sevillanos, es que realmente nunca está en Sevilla.
¿No has estado en Sevilla?
No, nunca. Uh-huh. Pero bueno, se conoce que es un nombre reputado y conocido allí.
Voy a decir lo de que entonces conservas tu silla. Ya lo he dicho. Bueno, la heladería se llama...
puestos a decir chorradas,
la Fiorentina.
Déjame,
¿sí?,
decir una a mí también.
Claro, ¿cómo no? No creo que superes la mía.
No sé. El helado no será de berenjenas, ¿no?
Pues no lo sé, dado que hay helado de Roquefort y cosas...
Sí.
Bueno...
increíbles, ¿no?
Bastante originales, por ponerles un adjetivo, pues puede ser que sea.
Yo te lo digo
porque
no sé quién me dijo una vez.
No será de miel y almendras,
claro,
espero.
Pero no sé, alguien me dijo una vez aquello de, vaya, ahora con los menús sefardíes es ponerle berenjenas a cualquier cosa, ya es un menú sefardí, con todo el amor, ¿eh? Con todo el amor del mundo, que sabemos que hay muchos cocineros muy serios que saben muy bien la cultura culinaria.
De ellos hablaremos en los próximos minutos. Bueno, terminamos en Sevilla con una conferencia y lectura de poesía La mujer en el judaísmo, que también tendrá lugar el domingo 14. Después nos vamos a Tarazona. Allí, para celebrar el Día Europeo de la Cultura Judía 2014, tienen varias actividades y nosotros destacamos una visita guiada teatralizada por la Judería de Tarazona, que se la recomendamos. Es parte desde la Oficina Municipal de Turismo. Toledo, ya hablamos en ediciones anteriores de esta agenda cultural, nos centramos en la capital de Sefarad, y ahora les hablamos de Tortosa. Mira que... ¿qué propuesta más interesante, Jordi? Hay una visita comentada a las piezas de la colección del legado judío que se muestran en el Museo de Tortosa. O sea que no solo vamos a poder disfrutar de esa jornada de puertas abiertas en el Museo de Tortosa respecto a los contenidos que tiene de interés judío, sino que va a ser una visita comentada, que siempre se aprende más y se le saca más provecho. Y hablando de menús sefardíes, de menús sefardíes y de cocineros, pues por ejemplo nos plantean uno en el Parador de Tortosa los días 13 y 14, la cocina judía tortosina. Bueno, pues será protagonista en el restaurante El Payolet. Hay un menú de cocina sefardí en el restaurante San Carlos también. Y terminan las actividades con un concierto a cargo de la Llueva de Tortosa, con canciones sefardíes.
Muy sefardí todo en Tortosa. Fantástico.
Esto era luego la parte positiva del informativo, Jordi, y ahora la negativa, que no te va a sorprender. Bueno, se acerca el Festival de Cine de San Sebastián.
Ah, el Festival de Cine de San Sebastián.
Sí, el Festival de Cine de Donostia.
Sí, siempre en septiembre.
En su edición número 62, y bueno, ya hay boicot, intentos de boicot. En este caso,
bueno, para variar, si en el fondo ya, no sé, Raquel,
ya
¿qué voy
en
a
este
decirte?
Caso, el intento de boicot parte del grupo de solidaridad con Palestina, Palestina Rerico, el Cartasuna Taldea, que ha pedido que el cine de Israel no esté presente en el Festival de Cine de San Sebastián, que, como les decimos, celebra su edición número 62, comenzará el día 19 y se clausurará el 27 de este mes de septiembre. En un comunicado, este grupo que promueve este boicot ha criticado que, lejos de promover una solución justa para el pueblo palestino, esta presencia de cine de Israel pretende ser un gesto normalizador y cómplice con el estado de apartheid israelí, o sea, los mismos tópicos, bueno, los mismos lugares comunes y la misma falta de información. Han solicitado que se lleve a cabo este boicot al Ayuntamiento de San Sebastián, a la Diputación Foral de Guipúzcoa, al Gobierno Vasco y al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Quieren que se retiren las películas israelíes y que, mientras perdure la política de apartheid, entre comillamos, a la que Israel somete a la población palestina, se adhieran a la campaña de boicot, desinversiones y todo esto.
Sanciones,
medidas que garanticen la no participación de Israel en este festival. Nos perderíamos, si esto pasara, que no va a suceder. Bueno, pues nos perderíamos películas como Get, esa historia que nos habla del divorcio, del proceso de divorcio de Vivian Amselen, que tanto éxito está teniendo, que tantos premios Ofir, los de la Academia de Cine de Israel, tantas nominaciones ha conseguido, y que además es una coproducción con Francia y con Alemania, o sea que no solo es Israel la que está presente en esta película. Eso sí, los directores son Ronit y Shlomin Elkabetz, que sí, son realizadores israelíes, y desde aquí les deseamos toda la suerte del mundo.
Mira, perdona, Raquel, y tú que sabes más de cine que yo. Es verdad, y podríamos hablarlo con Aarón Rodríguez, que se sabe mucho.
Mucho más.
Que hay un cine que ha sido utilizado siempre como propaganda por las naciones, ¿no? Un cine sobre todo de los países más totalitarios, regímenes totalitarios que han utilizado el cine como un medio de propaganda, ¿no? En el que se sigue a rajatabla los dictados de una información oficial o un mensaje oficial. Censura en el país, tal. Sí. En ese caso, hombre, yo tampoco, estos dos boicots no me gusta nada, pero entiendo que hubiera voces que levantaran críticas contra una película que fuera promovida por un régimen totalitario y en el cual vemos una visión completamente obligada de la sociedad. Pero es que el cine israelí no es así. Es que no es así. Y anda que no habrá realizadores.
Con la sociedad,
claro,
israelí, por ejemplo.
Entonces, ¿qué boicot? Es que es lo de siempre. Mira, ya esta gente...
Es la desinformación, Jordi.
Nada, total. Pero entiendes lo que te digo. Como si el cine israelí fuera así. Fuera un cine censurado por el Estado. Un cine en el que solo cabe una visión, que es la oficial. Un cine de propaganda. Pues entonces, hombre, entiendo que la gente mire con recelo que lleguen esas películas. Pero es que no es
así. Como es en ocasiones, permíteme decirlo, el cine palestino. Pero bueno,
vaya, por ejemplo.
Sí, pero tampoco lo conozco en profundidad, entonces no quiero
cometer el error
de...
El cine iraní, que está
de
muy de moda.
Que no son.
Uh-huh. Y sinceramente dudo mucho que haya libertad creativa
en
el cine iraní.
Al menos en los guiones, seguro que no, Jordi. Bueno, esperemos que esto sea solo un intento y que podamos darles una buena noticia con el éxito de películas como Get en el Festival de Cine de San Sebastián.
Bueno, pues eso es, que esté el cine por encima de todas las cosas. Raquel, ya no sabía ni cómo llamarte, Dios mío, qué día tengo hoy, no
Jordi,
puedo más.
De todas formas, le recomendamos también el blog de revista, la sí, página web de revista de Medio Oriente, que es tan buena como la página de la Red de Juderías de España. Y
sí,
por supuesto,
y los programas de Aarón Rodríguez también.
También.
Menuda ensalada que hemos hecho
y
al final.
Y sobre todo les recomendamos que sigan oyendo Radio Secular.
Claro que
les
sí.
Les esperamos mañana.
Mañana con más noticias, aquí les esperamos.